Sofía Viola, en un tema que compuso junto a Barbarita Palacios, su posición del temporal.
Estamos con una dama de la canción, una dama de la música popular. Estamos con Sofía Viola. Un aplauso para ella. Se vino munida de paraguas, de pilotos, de distintos elementos de navegación, pero vino, llegó. Sí. Una genia, Sofía, gracias por venir. Cuando nos encontramos recién en la entrada, se caía el mundo. Viste que es una tarde de chubascos fuertes.
Sí, para... no sé si tanto.
Bueno, mirá, estoy descalzo, estoy secando, sí.
Claro, no, justo a mí no me agarró el chubascazo, pero... Pero sí, está así y parece que va a llover todo el año. Bueno, todo lo que queda de...
como una novela de García Márquez.
Sí, como 100 años de soledad.
¿Cómo andas, Sofía?
Bien,
¿todo bien?
Sí, como aterrizando todavía de toda esta gira de La Huella en el Cemento que me ha llevado por las Españas. He vuelto a Chile, después pasé por el Encuentro San Antonio Arredondo en Córdoba, después pasé por Brasil. Así que llegué hace 2-3 días, ¿no? Estoy ahí todavía como... llegando, porque ha sido muy intenso andar
hay,
así.
Hay artistas laburantes, pero como vos, Sofía Viola, pocos, ¿eh? Le metés una garra, agarrás tu guitarrita, tu ronroco y salís así a las rutas argentinas y del mundo.
Sí, yo no tengo problema.
¿Defendés mucho lo que tus discos, lo que haces?
Sí, siempre llevo los discos, llevo toda esta música que voy como juntando a través de los países que voy pasando, se me van como adhiriendo muchos estilos, entonces voy componiendo canciones nuevas y bueno, voy llevando también nuevos elementos, ¿no? Por ejemplo, antes solo salía con guitarra, ahora hace como 10 años que salgo con guitarra y ronroco, y de ahora salgo con guitarra, ronroco y pandero, y así se van a ir sumando hasta que necesite una especie de mula que me acompañe, una mulita.
La Huella en el Cemento salió más o menos a mediados de año, ¿no?
Septiembre, sí.
Septiembre, salió. Y creo que es uno de los grandes discos de este año, grandes discos de este año. Tiene una producción bárbara, producido por Ezequiel Borra.
Sí.
Y tiene algo que vos haces mucho, que es que cruzás ritmos, músicas, textos, niveles de texto, lo que se llamaba en una época intertextual, ¿no? Tenés cosas jazzísticas, cosas folclóricas, como la que vamos a escuchar junto con Barbarita Palacios, tenés cumbia, te gusta mucho el batido.
Sí, y bueno, desde siempre, ¿no? También esto que siempre menciono de haberme criado en una casa donde había música sonando todo el tiempo.
Vos sos viola, hay que explicar qué clase sí, de viola sos.
Vengo de la calaña de la bohemia. ¿Sí?
¿Omar?
De Omar Viola, hoy mi tío, fundador del Paracultural, ese loquero,
sí.
Ese loquero artístico tan hermoso del que todavía hay montón
loquero
de...
Loquero y semillero.
¿Qué?
Loquero, semillero.
Sí, sí. Nada, yo creo a veces cuando con mi primo Tomás, el hijo de Omar, a veces se nos ocurren armar unas fiestas como la duda de la independencia o sobras cumbres que son los requechos de la Navidad, de hecho va a haber este año, como que son una, siento que son como unas semillas que quedaron por ahí en nosotros que no vivimos el paracultural, pero sí hemos escuchado un montón de relatos por boca de mi tío y por boca de, no sé, de Fernando Noy, o bueno, de gente que me ha encontrado en el camino que ha pasado por ahí, y saber cuántas figuras que yo admiro que han pasado por esos escenarios y esas noches de delirio. Mi madre me ha contado muchas cosas del paracultural.
Sí, sí. Entonces, y eso también Omar Viola ha sido muy importante en el mundo del tango.
Sí, incluso para mí, mi tío Omar ha sido como una de las primeras personas que me abrió la puerta a cantar mis tangos. Que era algo como muy novedoso también, yo tenía 16, 17 años cuando empecé a cantar tangos, y mi tío me incluyó en una milonga, ahí como, y después,
¿en
bueno...
¿En la calle Chacabuco?
No, me acuerdo la primera vez
que toqué... ¿O en Canning, en el Salón Canning?
Bueno, en Canning he tocado muchas veces, ya tengo mi público y todo,
pero... Canning lo hacía Omar Viola, ¿no?
Lo sigue haciendo, lunes, sigue martes haciendo. Y viernes, sí. Pero me acuerdo el primer escenario donde fui convocada por Omar fue en Plasma, que es ahí
Santemo,
en Barracas,
sí.
En Piedras 1856.
A la vuelta de Clarín, ¿no?
Piedras y Fino Quieto. Sí, sí. Bueno, ahí se va a hacer las obras cumbres y ahí es donde, nada, cuando regreso a esos lugares, o por ejemplo la Catedral del Tango, tengo recuerdos de un delirio de mi tío, y la catedral también pasaba de todo, ¿no?
Ahí en Almagro.
Claro. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 18 años volví a la Catedral del Tango, yo había ido a los 9, y cuando volví a ir como que me agarró un déjà vu, pero no era un déjà vu, era, yo había estado ahí, pero claro, cuando era mucho más chica, en un delirio de mi tío, que mi papá tocaba trompeta y creo que mi tío tocaba un bandoneón que era una toalla y estaba desnudo, no sé cómo, esas cosas que siempre se permitieron dentro del teatro y la bohemia, nuestra misteriosa Buenos Aires, ¿no?
Totalmente.
Como uno de repente llega y pasan cosas así, y creo como también haber tenido la posibilidad, siendo adolescente, de asistir a las milongas sin tocar siquiera, ¿no? Como ir a nutrirme de eso. Y yo era menor de edad y entraba ahí, iba con mi preceptora de la escuela, ella me acompañaba.
Mira vos.
Claro, era como nos hacíamos la pata, como yo decía, conmigo entramos gratis y vos después me llevas a mi casa.
Claro. y no me jugás en el colegio.
No, y después íbamos las dos sin dormir. Sí, justo hoy anduve, pasé por la escuela esa.
Vos recién hablabas de la misteriosa Buenos Aires, pero vos sos de conurbano.
Sí, pero de muy chica me vine para las capitales.
Ah, pero vos sos
de Remedios de Escalada. Sí, pero como a los 14 años empecé a ir a buscar a mi primo Tomás al Nacional Buenos Aires, que es otro loquero.
Sí.
Yo me acuerdo que decía como, esta gente, ¿qué onda? Digo, nosotros de los de Zona Sur somos unos bebitos.
Ojo que hay una de esos lares.
Vos, ¿no?
Sí.
El Nacional.
Sí.
Bueno, ahora hablando de... hablamos fuera de aire, ¿no? Del caso de Artés un poco. Las dos rectoras de tanto el Nacional como el Pellegrini son dos mujeres. Asumen ahora en marzo. Es un caso inédito.
Wow.
Ahí está, mirá, en
sí,
la
recientemente
portada.
Recientemente electas, ¿no?
Y deja de ser poderoso, ¿no? O sea, dos loqueros, en este caso, sí, dirigidos por mujeres.
Sí, está buenísimo. Yo creo que, de hecho, esto tuvo que haber sucedido antes. Solo que
sobre todo en el campo de la docencia, que ahí decía...
La mayoría son
mujeres,
profes, son maestras, sí.
No hubo rectoras, hablando del Buenos Aires, perdón, debo decir que hace muchos años que hay vicerrectoras y muchas vicerrectoras, he visto, por muchos años.
Pero ahora no deja de ser sintomático que los dos colegios quizás más importantes en términos de la UBA, ¿no? De la Universidad Nacional, sean regidos por dos mujeres, ¿no?
A mí siempre me llamó mucho la atención que en el mundo seamos más mujeres y que los cargos sean más ocupados por los hombres. Igual tuvo que ver también con esto de que la mujer se quedaba criando y haciendo el aseo, entonces el hombre salía a trabajar. Pero hoy en día, cuando somos un montón de mujeres, y siempre fuimos
mayoría...
Bueno,
eso es lo que está en el tapete ahora, ¿no?
Claro, siempre fuimos mayoría, y bueno, ahora hay que ocupar esos lugares que no habíamos ocupado. Mismo en los escenarios, como...
Yo lo que me pregunto es, ¿están buenos esos lugares? O sea, ¿está bueno ser gerente de algo? Digamos.
¿Qué sé yo?
Yo digo,
a mí me preguntan, yo toco la guitarra.
No, claro, por eso digo, a veces me pregunto si... Si esta necesidad de ocupar espacios no es a costa quizás de una no felicidad, pero bueno, son ciclos.
Es muy relativo igual la felicidad. O sea, si vamos a ser felices, ¿qué hacemos en esta ciudad? ¿No?
Digo como hombre, como canta del Prado, con machismo en forma decreciente, ¿viste? Como todos estamos aprendiendo, quiero que lo sepan. Sí. Creo que los hombres más que las mujeres, pero estamos tratando de acomodar. No, lo que te quiero decir es que nosotros disfrutamos mucho los hombres haber ocupado lugares en la cocina, lugares de ir a buscar a mis hijos al colegio, de estar muy presente, digamos, en un montón de cuestiones que antes estaban muy asociadas con la figura materna.
Claro, o sea, yo creo que muchas mujeres hemos ejercido machismo a la hora de, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Ver a algún amigo lavando los platos y todas
deja.
¡Ay, está lavando los platos! ¿Viste? Y de repente como, no diga nada, que lo siga haciendo.
Sí, claro. O la clásica, las fiestas grandes familiares, que cuando hay que lavar los platos son las mujeres.
Sí, naturalmente. Yo me acuerdo que mi abuela me hacía...
Ya no, por suerte, en algunas casas por lo menos.
Sí, mi abuela me hacía sacar, yo estaba con mi abuela en los preparativos de la Navidad, todo, y me hacía sacar los platos. Y me acuerdo que había veces que yo decía como, no, esto es injusto, porque mi hermano está ahí rascándose la panza y yo tengo que andar sirviéndole las cositas, cambiando las copas, como, o sea, todo bien con la autoesclavitud, pero...
Bueno, hablamos con Sofía Viola, que no sé cómo llegamos a este tema, pero me encanta. Bueno, Sofía va a estar actuando el próximo jueves, jueves 20, en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Almagro.
Así es, en la calle Sánchez de Bustamante, 772, 9 de la noche, dijiste bien, presentando este disco, La Huella en el Cemento, con entradas que ya están en ventas y que además, recordemos, suman un alimento no perecedero, ¿eh?
Bueno, yo recomiendo, ya que estoy con Sofía Viola, que traten de ver la película Charco, que es una película que habla de la música... Que de un puente tendido entre Buenos Aires y Montevideo, y hay una participación de Sofía muy interesante, que parte de una mozzarella, ¿no?
No, de una pizza de anchoas.
De anchoas, en Guarín es.
En Guarín, sí.
Claro, y ahí... Y
tiene mucho queso la pizza ahí, no me gusta, entonces por eso pido...
Te pedís una de anchoas. Bueno, la cosa que cantás bárbaro, ahí haces un tema de Gilda.
Sí, me tocó hacer un tema de Gilda.
Hermoso. Sí. ¿Y cuál hacías? No me arrepiento.
Fuiste, me parece.
Fuiste.
Sí.
Y bueno, gran película, Charco se llama, y la recomiendo fervientemente. No solamente actúa Sofía Viola, actúa un colectivo de artistas rioplatenses.
Sí, está Ana Prada, Jorge Drexler, Fito Páez,
Hugo Fattoruso,
Pablo Dacal, está Serrano, de Los Decadentes. Nada, hay un cardumen ahí bien piola de A mí me encanta esa película, o sea, como que no soy muy de autobombo ni nada, pero me siento parte como de todo lo que ha sido eso y nada, todo lo que es como un documento histórico en nuestra música, como y todo lo que quedó fuera, pero también a buscar e indagar, ¿no? Porque hay un montón de música hermosa, por ejemplo, el jueves que viene, que me presento en el CAF con mi banda, va a estar teloneando el Fabri Panky Breventano del Cuarteto Ricacosa del Uruguay. O sea, ese es un personaje muy hermoso de la composición. Y bueno, acaba de sacar un disco hace no tanto y yo le brindé ahí los escenarios de toda la semana, porque también vamos a estar presentándonos el 21 en Remedios de Escalada, en el Barrio Cultural, junto a La Rumbadera. Vamos a hacer un fiestón ahí bien popular, muy lindo lugar también. Y después vamos a estar en La Plata, en Celaví, tocando el sábado 22, a las 21 horas también. Así que vamos a estar compartiendo escena con este colega de la otra orilla del Río de la Plata, porque lo admiro muchísimo y tiene unas...
Vamos a meternos en ese universo, me encanta. Bueno, ¿cómo no vas a estar cansada? Si no paras, no paras.
No tengo manos, quiero decirles que me estoy reconstruyendo mis manos porque me hice bosta todo estos 2 meses y medio.
Incluso está mutando, de pronto ya es como, tiene forma de mouse la mano de...
Ay, no, está terrible, no tengo uña y tengo hematomas y todo.
Sí, bueno, tío. Sofía Viola aquí en vivo con su ronroco, ¿qué vas a hacer?
Voy a cantarles una canción que se llama Alma Gitana y es una de mis nuevos caballitos de batalla. Ha salido después de haber visto el documental de Netflix de Camarón de la Isla.
Hermoso.
Y debe de haber escuchado 5 discos de Juan Gabriel al hilo, así. 5 vinilos de Juan
Una
Gabriel.
Una mezcla de Camarón y Juan Gabriel.
Y mezclado, con nuestro folclore andino.
Juan Gabriel, yo tengo la idea siempre de que es como una suerte de Sandro mexicano.
Pero Sandro no le llega ni
a... No, te va todo velo ya. Aparte, escúchame, Sandro, de tus
Sandro
pagos.
Sandro ni hacías canciones.
Pero por Dios, no, te lo discuto a muerte. Paremos acá.
No comparemos.
Bueno, sos muy fanática de Juan Gabriel, por lo que veo.
Amo a los dos, pero Juan Gabriel, la verdad que escuela ya es una universidad.
Bueno, dale.
Hace mucho tiempo sentía esto que siento.
Qué linda, Sofía Viola, alma gitana.
Qué Sofía, exagerado. casi me paro y te doy un abrazo.
Por qué, Dios, qué
bárbaro.
Qué puesta, increíble. Escuchame, una genia.
Es una locura lo que hace. Es aparte, es que es un huayno con
gitano,
flamenco, claro. Es un cante con huayno.
El huayno agitanado.
Y aparte con charango, con ronroco.
Y con cuerpo y cabeza.
No, hay que verla, ¿eh? Bueno,
hay que verla.
Ahí Gastón grabó todo, lo transmitió en vivo por Facebook. Después queda esa grabación. Escucha una cosita, locura, ¿qué te dijeron los españoles cuando cantaste esto?
Se emocionaban, me le pedían, o sea, como me preguntaban cómo se llamaba esa canción, que si tengo un sentir también con el estilo de vida como gitano, ¿no? Al ser nómade.
Incluso tenés un aire gitano físicamente.
A mí una amiga
tenés
me
unos
dice,
ojos súper negros. Profundos, bien moros, ¿no?
Me dice la turca mapuche, una amiga.
La turca mapuche, más turca que mapuche.
Igual no, más mapuche que turca.
Escúchame, tenés unos ojos súper moros.
Sí, tengo, no sabemos bien de dónde.
Y las cejas también, y el pelo.
Sí, ya me voy a ir a Egipto en algún momento. A ver, a encontrar.
Bueno, en España cantaste Alma Gitana.
Sí, canté. Bueno, canté un montón de canciones, ¿no? Pero justamente esta, y había alguna que otra, como que sí llamaban la atención, pero esta todo el mundo me preguntaba cómo se llamaba esta canción y dónde la podían encontrar, y no está en ningún lado, o sea, ahora sí, está en el aire, ¿no? Pero el asunto este de componer tanto, no llego nunca a... O sea, ojalá pudiera hacer un disco por año o cada tres meses.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no podés?
Porque todo es plata, pero, amigo mío, pero en este mundo capitalista.
Sí, lo sé. Pero digamos, un disco con ronroco y guitarra, así, algo bien económico, ¿no da? O hacer algo
sí,
en vivo.
Sí, se puede. Yo la traje...
Yo te voy a producir. Tengo unos manguitos...
¿Sabes cuánta gente me dijo eso?
Sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Claro, pues tienta. Pues, uno cuando digo uno piensa
no
viste como nada. Viste como los dibujos de Isidoro, viste que uno dice esta chica se va para arriba, la meto en los Grammy, ¿viste? No, pero porque, o sea, mucha gente te quiere producir.
No, me acuerdo cuando recién empezaba así que tocaba y de repente se acercaba gente como te voy a producir,
sí, llegó
no soy manager de no sé quién, no sé cuánto, y yo nunca, como que nunca me dejé seducir demasiado por eso, y por eso también esta perseverancia en el camino a la autogestión, que por más que tengo un equipo de gente trabajando conmigo y dándome una mano en esto de las giras y todo, siempre me he manejado de una manera independiente, y con respecto a los discos, yo trabajo, bueno, en equipo con Ezequiel Borra, ya es nuestro segundo disco, pero nuestro tercer trabajo, porque también tenemos un EP, y también hay un karaoke de Navidad que pueden encontrar en Bandcamp. Ajá. Esta es la fecha para aprenderse la canción de la Navidad. Buscan sofiaviola.bandcamp.com y ahí pueden escuchar y estudiarse la canción de la Navidad, que habla de lo detestable que es la Navidad. Aunque ahora la paso en familia y me encanta.
Bueno, estamos con Sofía Viola, una muñeca brava, ¿no? Citando el tango. Y bueno, con un montón de canciones nuevas, es genial que digas que tenés tantas canciones que no entran en... que van quedando en el camino.
Van quedando, y lo bueno es que está todo grabado. Yo siempre le digo a Ezequiel, ¿no? Porque Ezequiel tiene una sesión mía de 96 canciones, oh, de cuando grabamos Júbilo, el disco anterior. O sea, yo grabé todas esas canciones, de las cuales habían quedado 11... Y ahora para hacer La Huella fue más sencillo, porque más o menos había como una especie de repertorio acercado, ¿no? Y acertado. Que se
pero
fue
en el momento de grabar este disco, ¿ya estaba compuesta la canción esta, Alma Gitana?
La canción Alma Gitana salió cuando el disco ya estaba masterizado.
Ah, qué lástima, porque es vos decías, uno de mis caballitos de batalla.
Pero el próximo año tengo dos planes de disco. Uno es un disco en vivo, como decías, en una sala, posiblemente
ese es el que te produzco yo.
Quizás lo hago en España. Y después el otro es un disco con el combo ají, pero en madera, pura madera.
Qué lindo.
Como acústico total, con invitados del otro lado de la cordillera. Esto de andar mucho por Chile. Conozco mucha gente muy interesante, como los Celestinos, por ejemplo, que son una gran influencia para mí, o el Bloque Depresivo, que toca este sábado en Margarita Xirgu. Por favor, gente, si quieren gozar y sufrir a la vez, vayan a ver el Bloque Depresivo.
Sí, hace poco estuve con Federico Terranova, que toca con el Bloque Depresivo habitualmente, que fue violinista de la Fernández Fierro.
Claro. El Bloque para mí es una de las bandas más influyentes en mi música hoy por hoy, junto con Los Celestinos. A mí me... Yo siempre escuché bolero y siempre me gustó ese estilo de música, pero ver al Bloque en vivo tantas veces y ver también el espíritu que tiene el Macha a la hora de cantar, aunque ni cante, ¿no? Está muy bueno. A mí me encanta esto de influenciarme de las músicas, sobre todo de nuestro continente, ¿no?
Está buenísimo. Bueno, Sofía Viola, un huracán musical, es impresionante todo lo que provoca, lo que produce, lo que es en vivo, sobre todo. Así que están todos invitados a ir a verla el próximo jueves en el CAF.
Así es, jueves 20, el jueves que viene, a las 21 horas, en Sánchez de Bustamante, 772, Sofía Viola junto al Combo Ají, presentando La Huella en el Cemento.
Muy bien, estamos aquí en vivo en Nacional Folclórica. Vamos una tandita y continuamos conversando y escuchando a Sofía Viola.
Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica, nuestra música.
Es un tesoro. La casita se volvió nuestro túnel del amor. La camita bien deshecha, la ropita por ahí tiradita sin juntar, las plantitas todas secas. Yo le cocinaba arroz con polvito de azafrán para tenerlo contento. Yo trotaba por ahí jugueteando con Gaspar y se nos pasó la fecha. Y se nos pasó la fecha.
Escuchamos Con Gaspar al Mar, de y por Sofía Viola, y la letra también con colaboración de Tomás Viola. Y los invitamos a participar, a dejarnos un mensaje en el contestador en el 4999-0987, y si no, si quieren escribir a través de WhatsApp al 11-3109-5896. Y estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Y estamos con Sofía Viola, la mujer que confesó que no tiene manos. No tiene manos, no tenés manos.
No tengo manos.
Estás mutando.
No tengo muñones en cualquier rato.
Que nos está mostrando algunas grajeas de su arte. Un arte, yo diría, muy volcánico. Un arte que no... Que parece que no encuentra recipiente, anda en el viento. En serio siento eso. Siento que tenés una libertad envidiable, Negrita.
Ay, me siento un poco así, me pegó un poco eso. Que no tengo envase, no tengo casa, no tengo responsabilidades. Sí, me pasa.
Sos muy joven, ¿no? ¿Tenés 28, 29?
29. Sí, tengo 29 años.
Y eso
años.
Te posibilita además esa juventud, esa libertad que tenés, ojalá nunca la pierdas, esto, ¿no? De andar viajando, y el viaje siempre enriquece.
Sí, a veces es muy loco porque me estoy como asumiendo de nuevo. Ya había sido alguna vez autodenominada como errante, no sé, así despojada, pero ahora es como que se me empezó a manifestar mucho, también que fue un deseo mío, y últimamente como que lo que pido se cumple, entonces hablando con cuidado de mis deseos, como que estoy como muy enfocada, entonces de pronto pasan cosas, y entre esas cosas ha pasado que este disco, La Huella en el Cemento, fue editado en España, entonces me llevó de viaje para allá, y van surgiendo cosas también en otros países, y la música se va difuminando un montón por todas partes, y siempre mi meta primordial a la hora de encasillar y todo es como que las canciones se vayan lejos, ¿no? Y ojalá me lleven a donde están, ¿no? Pero me interesa mucho esto de cuando la canción trasciende al artista y es una canción de por sí que se vuelve como carne propia de un montón de gente.
Estás hablando de todo el pensamiento de Chopin, que de alguna manera.
Bueno, Atahualpa... El canto
del viento, ¿no?
Bueno, Atahualpa me ha dado una consigna muy importante. Bueno, mi primo Tomás Viola me dio un día un papel con 7 guardianes. Entre ellos estaba Lao Tse, estaba Tita Merello, Henry Miller, Janis Joplin, Atahualpa Yupanqui, John Lennon, y no me acuerdo quién más. Pero lo que me tocó de Atahualpa Yupanqui, el destino del canto. Y después de leer eso, como que nunca más me... Excepto el año pasado que perdí la voz un rato, nunca más me desvié como de esto, como de que mi misión y mi labor es llevar estas canciones a donde sea y también responder a lo que está sucediendo... No, como esto dice, si no cantas, si no gozas, si no sufres con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca, ¿no? Y yo en un momento pensaba, cuando era más chica, ay, me voy a vivir al campo, no sé qué. Aluciné con la vida natural, pero me di cuenta de que eso me iba a aislar y me iba a volver un poco ostra. Entonces, cantar siempre para la misma gente o para los mismos pajaritos es un poco egoísta cuando he recibido una especie de don y de gracia donde yo canto y la gente me escucha. Entonces,
claro,
tengo qué lindo. Tengo que también ser cuidadosa con mi mensaje. Yo no compongo canciones que las vomito y las canto, ¿no? Pero hay otras que se elaboran, llevan su tiempo. Sobre todo las canciones contestatarias, noto que tardan más tiempo en salirse afuera.
¿Tenés así como una línea contestataria?
Sí, pero están como congeladas, como que... No sé, siento que también me avasalla la realidad y me cuesta por momentos también hablar de lo que todo el mundo habla y me refugio.
A mí yo tengo una opinión, pero es una opinión de afuera, ¿no? Casi, si querés, como crítico de música. Cada vez que las canciones se vuelven más cargadas de ideas, yo creo que pierden. Y hay un montón de canciones que tienen tan llenas de ideas, pero que están de alguna manera camufladas en ciertas alegorías o mucha sutileza, y ahí es donde ganan. Y creo que Chopin quiso, lo entendió en su momento, no voy a hablar de Chopin no en estos términos, pero en un momento era como un cantor de protesta, y de hecho en Francia se los conoció así, con un disco muy, muy famoso que le editó. Y después empezó, o sea, tiene más protesta, Duerme Negrito, que Trabajo, Quiero Trabajo.
Claro, eso, cuando uno se vuelve como panfletario...
No está bueno.
Pero por
pierde
un lado,
el arte para mí.
Sí, según desde dónde lo estés cantando. O sea, a mí me ha pasado tener la suerte de encontrarme con trovadores que tenían una canción contestataria. Sin ir más lejos, José Luis Aguirre, que va a estar tocando mañana
genio,
en el Tazo.
Genio.
Por favor, vayan a verlo al José. No sé de dónde van a sacar la plata para ir a ver todo lo que les propongo. Pero sí, sí. Salgan a robar, no sé.
No. Si no escuchen radio. Pero,
pero el José Luis Aguirre... O el Ramiro González.
Sí, eso son...
Nada, gente que trae un mensaje súper claro que,
sí,
que a la vez hasta puede llegar a tocarle el corazón al que ni lo tiene. O sea,
sí,
yo he notado
sí.
Con el José Luis, hay gente que se conmueve y digo como, mirá, se conmueve el terrateniente. Se conmueve porque el José le toca el corazón a todos. mismo, bueno, esto que siempre hablo de Chile, de mis colegas, Evelyn Cornejo, Paisano, Tata Barahona, Ana
Tijoux.
Bueno,
hablemos de Violeta Parra o de Víctor Jara, ya que tenés tanto vínculo con Chile. Digamos, Víctor Jara, su canción quizás más famosa, Te Recuerdo Amanda, es una terrible canción de protesta, pero tiene una sutileza.
Que se pasa por canción de amor. O sea,
se pasa por canción de amor.
Sí.
Y la completás vos en tu cabeza, porque es como una pequeña película. Vos te imaginás la fábrica, te imaginás todo.
Sí, es muy gráfico eso.
Es el misterio, yo adoro la canción popular, es el misterio de la canción popular, ¿no?
Yo, o sea, hoy, el otro día me hacían una entrevista y me decían, ¿cómo autodenominás tu trabajo, no? Yo decía, bueno, canción popular fue lo primero que pensé. Porque al ser canciones como que se adhieren rápidamente, tienen pocos acordes, las melodías son como melodías que en algún momento habrán rebotado de otra melodía que escuché y se digiere.
Y bueno, vos recién cantaste una canción y la prologaste diciendo que tenía que ver con el documental que viste de la vida de Camarón de la Isla, quizás el mejor cantador flamenco de todos los tiempos, junto con la figura de Juan Gabriel, que es un prócer de la canción mexicana.
Y del drama. Sí.
Y acá vos hiciste un huayno con Ron Rocco, con inflexiones de cante. ¿Viste? Y esa es la música, ¿no?
Claro, sí, es como cada uno lo digiere. Y con esto así de la composición y de... Por ahí uno a veces queda como fuera de tiempo. Por ejemplo, yo compuse A Mí No, que es un tango que habla de género, habla de la mujer golpeada, pero que pone el freno, dice A Mí No. Y está en ahí, lo pueden escuchar en Spotify.
¿Querés hacer un fragmentito o cantarlo a capela?
Si no le sabes mentir, no le mientas como a mí, que te tiemblan esos labios que una vez yo concebí, que se te pone la cara como si fueras un gil, que dan ganas de golpearte como me golpeaste a mí, ¿no? Y después la terminan mandando a la casa de rajá, chabón,
claro,
¿no? Y eso de haber vivido, no lo viví en carne propia, por suerte, pero sí muchas mujeres que pasaban por casa, que eran fajadas por sus maridos, y mamá acompañándolas a la comisaría, a hacer la denuncia, a aguantar las noches en la casa con los pibes. Y la canción esa la saqué el año pasado, y es una canción que tiene como 10 años, ¿no? Yo
claro,
la compuse cuando era muy chica.
Y de pronto encontró su tiempo.
Claro, y justo se vuelve como una canción contemporánea, como muy actual, y hasta me han preguntado si la hice a propósito para este tiempo en que vivimos.
Claro.
Digo, no, esa canción es viejísima. Bueno, y lo mismo pasa con muchas canciones que tengo guardadas, que
se resignifican.
Claro, quizás respondan a un tiempo o salgan en algún momento, porque tengo canciones ahora que están hablando como de vamos a luchar a las marchas, levantemos el puño, juntos, autonomía, libertad, niños, huerta. Sí, no, como soñando bastante, pero porque también son sueños que veo realizados en otras comunidades. Y eso que yo me llevo lo quiero compartir, entonces ya voy a encontrar como la manera de encauzar toda esa poesía, y hoy en día estoy practicando la décima como motor.
Qué bueno.
Como motor de práctica a la hora de escribir.
De práctica de la rima, de la...
Es un pasatiempo.
De la cantidad de sílabas, ¿no?
Hoy para mí la décima se ha vuelto un pasatiempo, y cada vez que tengo que hacer una
publicación... Bueno, hasta en eso, ¿no? Fue una maestra Violeta Parra.
Ay, sí, yo la Violeta la estoy estudiando desde que la descubrí, hace 12 años la descubrí a Violeta Parra, y me cambió la vida. O sea, yo la tengo tatuada en mi espalda, tengo, me dice, arriba quemando el sol y una palomita de ella, como... Para mí es uno de los pilares fundamentales de la canción popular latinoamericana.
Sin duda.
En todo el continente, incluso en otros países fuera de este continente, es tan respetada como acá. Y lo lindo también es que, no sé, Mercedes la pudo homenajear en vida. Y es lo mismo que a mí me pasa con otros colegas. Yo a veces ando cantando canciones de otros y trato de cantar también... de mis artistas contemporáneos, porque...
Pues tu época, es
sí,
tu
es
tiempo.
Mi época, y aparte...
O sea, vos tenés la capacidad, de además de todo lo que decís, de la historia y de dónde te nutrís, sos muy contemporánea, muy contemporánea. Haces una música que es hoy.
Sí.
Aunque sea folclórica, aunque sea tango, o aunque sea un flamenco.
Mm. Sí, yo me voy actualizando de a poco, pero nada, siento que está vibrando muy fuerte la canción y me encanta ser parte de este movimiento y codearme con tantos colegas tan hermosos que tanto acá en Argentina como en España, como en México, en Colombia, en Chile, y sentir que somos una canción. No sé, por ejemplo, en España está el Pedro Pastor y el Muerdo, que están trayendo una canción, y de hecho son mucho más conocidos en América que en su propia tierra.
Claro.
Y me encanta esto de que somos súper dados, nos damos una mano, nos colaboramos. Cuando ellos vienen para acá, uno trata de facilitarle cosas.
Hay un sentido de hermandad. Sí.
Hay mucha fraternidad entre los colegas y yo creo que este movimiento va a seguir creciendo.
¿Te quedas un cachito más?
Sí, me quedo.
Bueno, estamos con Sofía Viola aquí en vivo en Nacional Folclórica. Faltan algunos segundos para las 18. Vamos, si les parece, a las noticias y continuamos conversando un rato más con Sofía Viola, que la verdad que es para quedarse todo el tiempo, pero vino con unas ojeras así y ya se te fueron, porque te gusta la comunicación.
Sí, me encanta la radio.
Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica. Nuestra música.
Seguimos aquí en Nacional Folclórica con esta cumbia de fondo, Pitanga, que es parte de este disco La Huella de Cemento que va a presentar Sofía Viola. Va, lo está presentando por todos lados, lo sigue presentando, está despidiendo el año Sofía. Bueno, y arranca este jueves 20 en el CAF con un concierto a la noche.
Así es, a las 9 de la noche en Sánchez de Bustamante 772. Sofía Viola y el Combo Ají presentando La Huella en el Cemento.
Digo un concierto de la noche como si existieran conciertos a la mañana, ¿no? Digo conciertos a la noche. En una época había conciertos.
Pero ahora
a la
hay de tarde. Sí,
sí, claro. Vespertino, sí. Sí. Bueno, estamos ahora con Sandrita Viera en la operación técnica, con todo el equipo de Nacional Folclórica. Bueno, Sofía, yo te deseo mucha suerte en todo lo que estás encarando. Cuando decís el año próximo voy a grabar, seguramente, bueno, ya, porque estamos hablando del 19.
Sí, en realidad para mí ya terminó el próximo año. Pasa que me trato de devolverme al presente, porque hay mucha planificación. Entonces, cuando siempre veo la agenda ocupada, digo, oh, esto ya pasó. No, sí, está todo como sistematizado y automático, que tengo que hacer esto, lo otro. Hay muchos planes para el año que viene. Aprovechen a venir al concierto de este
jueves.
De este jueves, porque realmente no estoy con mucha residencia en este país. No tengo muchos planes de quedarme por acá. Entonces, para quienes quieran, sean curiosos y tengan ganas de venir a escuchar lo que tenemos para compartir, aprovechen, porque va a haber este concierto y después quién sabe cuándo es el próximo.
Y aparte
y en abril, fines de abril, la Usina del Arte.
Eso, finales de abril.
Se anticipa.
Eso.
Estén atentos.
Con invitades de lujo.
Falta mes.
¿Estaremos vivos en abril?
No sé qué va a pasar en abril. Hay que explota todo
el
antes.
Combo Ají es tu banda.
Sí.
Combo Ají. El Combo Ají me suena un
poco. Somos picantes.
Picantes.
Porque también a mí me gusta mucho el picante. Y me pareció que ponerle el Combo Ají a mi banda. Y mi padre también es picantero. Y bueno, ya con dos que les guste el picante,
ya está.
Sí, somos mayoría.
Bueno, Sofía, tenés ganas de hacer un temita de despedida. Yo
sí,
te agradezco
querido,
muchísimo
claro que
hayas venido. Si querés, Gastón, vení, que mirá que esto está. Durante dentro de algunos años vamos a decir, estuvo Sofía Viola. Vos una vez yo estaba en Clarín, voy a contar una pequeña anécdota mientras te vas preparando con el Ron Rocco. Una vez estaba en Clarín, principios de los 90, y me llama un muchacho de prensa que sigue trabajando. Roberto Quinteros, y me dice, che, tengo un artista español, mira, no lo conoce nadie, pero da para hacer una notita, yo te lo llevo al diario. Digo, ¿es bueno? Sí, es bueno, hace una cosa flamenco, canción. Bueno, dale, que venga, dale. Vino, que sé, un peticito, viene Alejandro Sanz.
Wow.
Lo atendí como si fuese una cucaracha. No, digo, bueno, dale. No, lo atendí bien, pero lo que te quiero decir que...
¿Cómo atenderás a las cucarachas?
No, lo atendí bien, pero me acuerdo que no grabé, tomé nota, viste, que para hacerlo más rápido, viste, tomé nota, iba diciendo, y le preguntaba, lo presentaba, ¿de dónde naciste? ¿Qué te gusta?
Qué loco, mirá.
Y a los dos años ya ni me saludaba el flaco, pues que se fue allá arriba. Y eso suele pasar, Suele pasar.
Sí, uno nunca sabe.
No, nunca sabe. Por eso grabá, porque Sofía Viola, cuando encuentra un buen productor, de esos serios. No, no, ya estás. Ya está bueno que hagas tu camino.
No seas ambicioso.
No soy ambicioso. No, ¿sabes qué? Siento una suerte de melancolía a veces de que algunas músicas no se conocen más.
Sí, a veces,
es así.
Pero pasa con todo. A mí me pasa y también comparto mi escenario, por más que no tenga tanto público, comparto mi escenario con los otros colegas que por ahí no los conoce nadie, bueno. Entonces me encanta también abrir y está bueno esto, el espacio que brindás, y te agradezco mucho.
No, por favor, Sofía, la verdad que es artistas como vos, que hay muchos y muchas, son los que hacen que uno diga, bueno, está bueno, viste, estamos con un artista, bueno, cuando vino acá Aguirre fue increíble lo que hizo en vivo, también con la guitarra, un apasionado. Okay.
Yo soy súper fan del José. Y
lo conocí este año.
Yo lo conocí este año, una tarde en el río Quilpo, en San Marcos Sierras, súper mágico.
¿En el río?
En el río, este era el cumpleaños de un amigo que tenemos en común, de una amiga, porque es de Tité, era el cumpleaños de Tité, y era el bautismo de Letité, porque pasó de llamarse Tita o Tito a llamarse Letité. Y bueno, nos sentamos ahí en ronda y en un momento José se cantó una canción y yo quedé así como... ¿Quién es este?
No, claro,
cantó otra canción y me morí cuando lo vi en Cosquín después, ahí buscándolo, morí, o sea, digo, hombre...
Es río. Yo creo que así como...
El pueblo.
El Chaquín Barbecino en una época hacía asados en el escenario, yo creo que José Luis Aguirre hay que meterle un río que atraviese todo el teatro.
Ay, sí, con unos... en un arroyito, claro, qué sí. Lindo, José. Vayan a verlo mañana al Tazo, por favor. Yo voy a estar de invitada.
¿Vas a estar invitada?
Sí. De acá me tengo que ir a estudiar una canción.
Bueno, gracias, Sofía. ¿Qué vas a hacer?
No sé, a ver. ¿Quieres que te cante una canción de Violeta Parra?
Como usted quiera, sí, claro.
¿Sí? Vamos a homenajear a Violeta.
Dale.
Una vez que me asediaste, dos juramentos me hiciste, tres lagrimones vertiste, cuatro gemidos sacaste, cinco minutos dudaste, seis más porque no te vi, siete pedazos de mí, ocho razones me aquejan, nueve mentiras me alejan, diez que en tu boca sentí. Me amarran, doce quieren desprenderme, trece podrán detenerme, catorce que me desgarran, quince perversos que embarran, mis dieciséis esperanzas, y diecisiete mudanzas, dieciocho pena me dan, diecinueve maurarán, veinte ya que más me alcanza. Son los dolores por 22 pensamientos, me dan 23 tormentos por 24 temores, 25 picaflores, me dicen 26 veces, que 27 me ofrecen, 28 de esos estambres, son 29 calambres, los 30 que me adolecen. Me 32 horas soñaba, 33 minutos daba o 34 tal vez, 35 yo escuché, 36 junto a tu pecho, 37 fue mi lecho, 38 de pasión, 39 el corazón, 40 amargo despecho.
¡Qué memoria! memoria, qué bárbara.
21 son los dolores, sí. Violeta Parra en la voz de Sofía Viola.
¡Qué memoria! O sea, sí, cero estribillo, le pegaste, qué grande. Claro. Sofía Viola pasó por aquí por Nacional Folclórica. Quédense que hay mucha más música de acá a las 7 de la tarde. Pero...